con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Juan Manuel Astorga están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Ocho de la mañana con 9 minutos. Las 8:09.
Muy buenos días. Viernes 26 de septiembre, junto a don Juan Manuel Astorga, cuya voz ustedes ya escuchaban, y don Enrique Mujica, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en los días más invernales que ha tenido.
Pero el día va a estar agradable, dice. 17, 19 grados. Sí, pero
por Dios, 19. Por Dios, la primera semana de la primavera que ha estado invernal,
¿eh? Sí.
Ha estado muy, muy poco.
Yo creo que buena parte de la gente está ansiosa de sol. Sí. Esperemos que el fin de semana esté con sol.
Sí, no me he fijado en el pronóstico extendido. Bueno, ayer pueden haber pasado, o sea, más que ayer, en la madrugada de ayer, digamos, pueden haber pasado dos cosas, digamos, de las cuales probablemente no tenemos mayor certeza durante algún tiempo. Es o la primera víctima civil de una de estas bombas colocadas por grupos aparentemente anarquistas, digamos, o el tercer caso de un miembro de estos grupos que se ve herido o muerto, el segundo caso muerto, por participar en su colocación. Entiendo que hasta ahora no hay ninguna certeza al respecto. Lo último que yo supe anoche, digamos, es que se insiste en que el perfil del personaje no calza, el perfil del muerto no calza con Sergio Langstrom Silva.
Ahora, una tercera alternativa, no, perdón, Nicolás.
¿Cuál?
Una que él...
Ah, que sea una especie como ayudista, digamos.
No, ni siquiera ayudista, que la situación en que estaba él, que era, según la familia, adicto a la pasta base, está comprobado que tenía un prontuario más o menos grande.
Venía
que era un
tipo, la cárcel.
Claro, que era un tipo que estaba en una situación bastante psicológica, bastante desmedrada, que podría ser que alguien le hubiera pasado el artefacto explosivo, pero no ayudista, es una palabra demasiado alta, creo que lo compromete.
Circunstancial, claro. Una cosa circunstancial.
Claro, ayudista, sí. Circunstancial, apelando a los problemas psicológicos, alguien le hubiera pasado el
psicológico
el artefacto.
O de pobreza. De hecho, anoche, claro, en Tele13, si no me equivoco, era Alfonso Concha, que hacía una nota, sí, y era bien interesante sobre el punto, que la familia dice que vivía en la calle, y que bien pudo él haberse acercado a esta mochila o este paquete, pensando que podía encontrar algo ahí, o plata, o qué sé yo, y que revisándola le explotó, o que le pasaron la mochila a cambio de plata para que la trasladara hasta otro lugar, pero sin tener certeza de qué es lo que estaba moviendo realmente. Y le podrían haber dicho, puede llevar este encargo hasta, no tengo idea, hasta tal lugar.
Ahora, sea lo que fue.
Esa posibilidad
claro,
no se puede descartar a priori. Las cámaras que, entiendo, habían más o menos cerca, podían dar alguna luz hasta ahora sobre eso. Si es que él portaba el paquete, o más bien se acercó al paquete y le terminó estallando.
Ahora, lo que es cierto es que, lo único que es cierto es que el artefacto explosivo existió. O sea, no es que allí explotó un balón de gas por casualidad, sino que más bien era una bomba.
Claro.
Es decir, otra bomba más.
Sí, y con una demostración bien dramática respecto a los efectos que tiene una explosión directa de la, porque lo que está fuera de toda duda es que esta persona por alguna razón manipuló la bomba.
La manipuló, sí.
Eso es lo que decían anoche. Me insisten que por el perfil, o sea, la tercera, el ayudista circunstancial, o el medio pollo, digamos, por definir de alguna manera, podría ser una tesis relativamente plausible. Que tal como decía Juan Manuel anoche, ahora, entiendo que no hay demasiadas cámaras cerca, pero hay algunas cámaras con las que se podría hacer un trabajo, y qué es lo que podría determinar si esta persona, Sergio Langstrom, iba caminando con la mochila o no. El que se le haya volado una mano no significa necesariamente que la llevara en la que fácil se dice, ¿eh? Se le haya volado una mano, por Dios. Porque además fue una muerte horrible, digamos.
Horrible.
Una muerte horrible,
y además, en cualquier fíjate condición... que los videos de los primeros minutos después de la explosión, el tipo se está quemando y llega carabinero, y los carabineros no se reprimen de actuar, porque piensan que puede tener otro artefacto explosivo. El artefacto explosivo, todo esto, era es el mismo, y eso te revela mucho, es el mismo que ha explotado en los últimos, en la última explosión, el extintor con la pólvora negra.
El mismo tipo de pólvora.
El mismo, es decir, y yo creo que hemos centrado mucho, obviamente que es importante, hemos centrado mucho el foco en él, pero el punto es que hay otra bomba.
Claro.
No, si eso. Yo empecé por eso. Dije, es la primera víctima civil o es la tercera.
La importancia, y ayer lo hablaba con políticos, esto, la importancia de eso es que si en un momento se pensó que la investigación del caso bomba y los resultados que ha tenido en el último tiempo iban a reprimir en cierto modo, por un periodo de tiempo, a estos grupos, ayer demuestra que. Que van a seguir.
Lo que pasa es que la línea de la investigación lo que permite establecer, porque uno estaba pasando por obvio o por alto lo obvio, que es que tuvimos otra bomba en la misma semana en que hemos estado discutiendo sobre la formalización de los detenidos la semana pasada por el caso del subcentro. Aquí hubo otra bomba, la investigación, y por lo tanto por eso es que la inquietud que hay, más allá de saber que me parece que es razonable, como dice Nicolás, si es la primera víctima o el tercero al que le explota una bomba, es si efectivamente este sujeto podría haber estado vinculado o no al otro grupo, porque amplía la línea investigativa. Lo que se ha dicho es que la bomba es similar, pero no exactamente igual que la anterior, y entiendo que el director de los reanimadores anoche también en Canal 13 dijo que le tuvieron que retirar a este sujeto algo así como un gorro o lo que se podría haber pensado era un pasamontaña, claro. Lo que todavía tampoco está determinado, y eso va a permitir definir también con mayor certeza si él era partícipe del grupo o de la persona que estaba colocando la bomba o un transeúnte. Si es la primera línea, lo que se va a tratar de hacer aquí inmediatamente es buscar si es que hay alguna vinculación con las personas que están formalizadas ya, dos detenidos en prisión preventiva y otro con arresto domiciliario nocturno.
El lugar es, también es curioso, ¿ah?
Sí.
Porque
porque
generalmente
hay un patrón distinto. No hay
claro,
banco,
la bomba es,
no
es exactamente.
No hay banco, no es el sector Oriente Santiago.
No es el centro cívico.
Ahora, pues, ahí podría.
Es un lugar absolutamente ciudadano.
Yo entiendo que una razón es por la que hasta anoche se dudaba de que fuera una víctima circunstancial y que podría ser un transportista ocasional, es el que él no era un lugar atractivo. Entonces podría estar llevándola hacia, me dicen que a 5 cuadras.
Un barrio de clase media.
Sí, un barrio de clase media.
Con casa, no había ni un, como dices tú, ni un cajero, ni un banco, ni una comisaría cerca, y universidades, pero no, nada
claro,
más
no,
que
entonces,
eso.
No. Ahora, lo otro, también la teoría que se manejaba anoche, era la teoría que esto tiene un efecto que es bien dramático y lamentable, cual es que el dado que ha aumentado muchísimo la vigilancia en blancos tradicionales, como podrían ser eventualmente bancos, que en el sector Oriente Santiago, y eso la verdad que cualquiera que circule de noche por el sector Oriente puede ratificarlo, o sea, hay un aumento de la presencia policial muy importante en lugares estratégicos, entonces que eso haya desplazado la acción de estos grupos hacia sectores más desprotegidos.
Claro, pero ¿qué sentido tiene poner una bomba en una calle de casas?
Que siga habiendo bombas, porque no parezca lo que me plantea anoche es la tesis que lo que está ocurriendo aquí es que hay grupos, porque aquí se habla mucho del compartimentaje, y es cierto, no hay una red formal, pero sí hay una red virtual. Entonces, en el fondo, la manera en la cual se actúa hace pensar que en el fondo que estén 2 o 3 presos no implica que esto no vaya a seguir funcionando.
Claro, porque
entonces,
en el fondo
la intención de que sigan habiendo bombas, o sea, ojo, hubo bombas en Valparaíso, no se ha detenido.
Claro, pero la declaración de guerra de estos grupos es contra la iglesia, contra el capital, contra el Estado y contra la prensa. Y ayer, donde está esa bomba, no concurría ninguna de esas instituciones.
Es que esos blancos están protegidos hoy día. Esos blancos hoy día están protegidos.
Claro,
entonces,
pero
al estar protegido.
No sé, la iglesia.
Hay que buscarlo.
No sé si hay protección en la iglesia.
No.
Recuerda que en España. Chilenos fueron a la Basílica de Zaragoza, Madrid, y estaban en el foco la de Barcelona.
Bueno, y acá en la iglesia, en la Inmaculada Concepción de Vitacura, han puesto
claro.
Dos bombas, digamos.
Entonces,
y en uno de los casos, el párroco tuvo que pagar, se creyó y tuvo que pagar las costas del juicio.
No se condice con esto, y ahí uno puede pensar, bueno, ahí debe estar la línea de investigación, por cierto, que en medio de una cuadra de casas de gente común y corriente, clase media de este país, explote una bomba. Es muy raro.
Y muy preocupante. Ocho de la mañana con 18 minutos. Ayer también se conoció, no es la última, ni de cerca la última arista, de la investigación que la Fiscalía Nacional Económica llevó en su minuto en el llamado caso Pollos. Ayer el Tribunal de la Libre Competencia...
Caso bomba el caso pollo. Chile, la tamanía ponerle...
No, pero Juan Manuel nos hacía el miércoles la precisión.
El caso avícola.
Que el caso bombazo, ¿no?
El caso bombazo, le dicen ahora. Para evitar que se confunda con el caso bomba.
Claro.
Porque caso bomba es el anterior. Este es el caso bomba, como si fueran de distintas...
Bomba gate y pasemos al pollo gate.
Oye, no... Claro. Oye, ojo, perdón, antes de ir a los pollos, no mencionamos. ¿No es menor el matiz que pone el ministro Peñailillo cuando dice vamos a investigar también los del gobierno anterior?
No, eso no es nada menor.
No es nada menor.
Se abre la posibilidad.
Sí, o sea, en el fondo lo que está... Y es en el fondo decir, sí, bueno, sí, hablamos mucho montaje, pero parece que...
No, y además lo que revela que es una... une lo que pasó ahora con lo que pasó anterior, es decir, hay una línea de acción... que es permanente.
Que es permanente.
No son grupos...
Claro, y por eso...
Extemporáneos, digo.
Ah, eso, algo de, pero ojo, que yo entiendo que eso tiene uno como objetivo un mensaje interno súper fuerte respecto... si hay la doctrina del no complejo, esa la ha manejado el ministro Peñailillo. Hay que actuar sin complejo frente a muchas cosas. Y el tema del no complejo frente al combate al terrorismo es algo que el ministro Peñailillo ha puesto como una de sus fortalezas, o sea, de sus objetivos. Y es un mensaje para esta gente cuando dice también vamos a meter para atrás y estamos hablando de lo mismo. Esto no es nuevo.
Así es.
¿Ah? Es de hecho, desbarata algunas intenciones de plantear, no sé, acciones de ex agentes de no sé dónde.
Pero tú decías caso...
Ya, el pollo.
Pollos, sí. Es que quería hacer como un... Quería tratar de hacer un corte, porque no quería mezclarlo. Oye, bueno, la Fiscalía Nacional Económica presentó un requerimiento, investigó, acusó, recordemos que lo que muchas veces confunde a la Fiscalía Nacional Económica, que dirige Felipe Larrazábal, con el Tribunal de la Libre Competencia. Son dos instancias distintas, es una justicia específica, digamos. Es un tribunal especializado, al cual le cabe aún recurso a la Corte Suprema. Pero solo la Corte Suprema. Él presenta la acusación y el tribunal multa en 61 millones de dólares a tres compañías del rubro avícola, a las tres que estaban requeridas, que eran
la más conocida,
que eran Don Pollo, Aristía y
Agrosuper. Agrosuper y Aristía, 25 millones de dólares a cada una. Y a Don Pollo, 10 millones de dólares,
cifras redondas, porque ahí hay que calcularlo, porque las multas no están en dólares. El tema ahí es hay varias cosas. Primero, cabe recurso. Lo segundo, y lo absolutamente inédito, es que se ordena la disolución de la APA, la Asociación de Productores Avícolas. La verdad que no tengo recuerdo. Ojo, que era también requerida, y llamó mucho la atención que no se la multara, pero que se la disolviera. Ahora, yo entiendo que y eso es la particularidad que tienen los tribunales especiales, que los tribunales especiales tienen en consideración, que esta justicia especial tiene en consideración la capacidad real de pago que tengan los eventuales multados. Entonces efectivamente, probablemente la APA no tenga un peso para pagar, digamos,
sí, pero,
y termine la disolución por lo mismo.
Fíjate que yo hace algunos años, cuando empezó esta investigación, hice un reportaje donde investigué bastante sobre cómo surge la APA propiamente tal, que es bien interesante porque, además quisiera decir, aquí para que se despeje como duda, la APA quedó inscrita bajo el techo del Ministerio de Economía, que termina siendo finalmente el que les cae encima mucho tiempo después, pero surge como una respuesta a varias cosas. Primero, con la crisis del 81, cuando la industria del pollo se venía desarrollando, teme efectivamente que esto los termine por golpear, entre otras cosas porque se dispara el tipo de cambio, lo que encarece muchísimo el alimento de las aves, que es casi prácticamente el 80% del costo de producción, un apriete generalizado cinturón que les hizo temer que la industria se viera muy muy afectada. Entonces deciden coordinarse para de alguna forma coordinar esfuerzos, evitar no sé si es la competencia, pero evitar que en el fondo el sector se vaya a ver afectado o vaya a provocar la quiebra de una de ellas. Y de hecho salen el año siguiente, y ustedes recordarán, durante mucho tiempo, prácticamente 10 años, hacer una campaña para incrementar el consumo de pollo en Chile, porque el consumo fundamentalmente de carne en nuestro país era más bien vinculado al vacuno y al cerdo, pero no necesariamente a las aves. Y durante el 82 hasta el 92, en ese trabajo mancomunado, coordinado con asesoría internacional y todo, le fue bastante bien. El tema es que cuando terminó esa campaña conjunta para aumentar aumentar el consumo de pollo. Ahí fue cuando se creó esta Asociación de Productores Avícolas, esta APA, que inscribieron, insisto, en el Ministerio de Economía, y que el objetivo que tenía era el de promover la racionalización y el desarrollo y protección de las actividades vinculadas a la reproducción, crianza y comercialización de aves. Ese era el argumento por el cual ellos se habían, digamos, vinculado en esta competencia tan amistosa, por decirlo de alguna forma, que quedó marcado, yo creo que como ejemplo, en esa relación tan fraternal. Cuando se acuerdan ustedes, un incendio en una planta faenadora de AgroSuper en San Vicente Tagotagua del 2006, y lo que hicieron es que Aristía y Don Pollo le prestaron sus plantas para que el comercio, y ese fue el argumento que se dijo, no quedara desabastecido. Ahí empezaron a aparecer ya marcadamente ciertas sospechas de cómo estaba funcionando la APA, y bueno, deriva después en esta otra investigación y le cae encima, y ahora lo que se pide es la disolución de la APA, porque dice, una cosa es que hayan surgido como respuesta a la crisis económica del 81, que hayan pretendido aumentar el consumo de pollo, y otras que hayan terminado fijándose cuotas de producción en el mercado, que es el argumento de la fiscalía.
Es el para la que nos escuchan, esa es la crítica que se hace, que establecieron cuotas de producción, o sea, se decía vamos a producir esto y después asignar las cuotas para cada empresa.
Ya, parece que ellos se defendieron en su momento cuando surgió esta acusación diciendo, perdón, pero nosotros podemos fijar cuota de producción, pero si el mercado quiere consumir más pollo, bueno, los supermercados pueden importar pollo.
Claro, pero el regulador dice que esa importación no hace mella al acuerdo.
Porque es de pollo congelado. Claro. Y esto no es de pollo congelado,
claro,
sino que es de
pollo fresco. El regulador dice que ese argumento
sí.
No va.
Sí, claro. Yo en mi cruzada por ser políticamente incorrecto, la verdad que le di, yo igual que tú, miré mucho el proceso, y la verdad es que me llamó poderosamente la atención, es una
pollo élite,
tenemos un problema, el pollo élite, qué bueno,
pollo Valdivia.
Qué bueno el pollo Valdivia, el pollo élite. Oye, porque efectivamente ustedes lo que dicen es finalmente lo que hacen es que se ponen de acuerdo para distribuirse el mercado, sí, pero ojo, en proporciones distintas, no es que hayan dicho uno.
AgroSuper tenía el 56% del mercado, Aristía tenía el 29% y Don Pollo el 8%.
El punto aquí es que está claro que por capacidad de producción AgroSuper y solamente AgroSuper es perfectamente capaz de abastecer el mercado chileno completo. Y lo que se sostiene, y lo que sostenía la investigación, yo no me estoy comprando la tesis, y lo que pasa es que a mí hay algunas partes del proceso que no me calzan. De hecho, en algún minuto conversé con Felipe Vial, que es uno de los abogados, y la verdad es que llegué, que me quedaron más dudas que...
¿Pero cuál es la defensa de la empresa?
No, las empresas sostienen que lo que hay es para permitir la existencia del mercado y para evitar que hubiese un solo competidor. Que finalmente el mercado fuera adoptado en una guerra fraticida, o sea, no una guerra fraticida, una guerra de precios que probablemente podría haber llevado a que un solo actor se quedara con el mercado, era mejor cuidar que hubiese competencia. Y al cuidar que hubiese competencia se planteaba de esta manera. Ahora, y que efectivamente el que ellos hubiesen, comillas, acordado, tenía que ver además, porque aquí hay todo un problema. Si finalmente lo que se vende, aquí voy a hacer, los economistas, mis amigos economistas van a pegar, digamos, pero aquí lo que uno vende es transformación. Aquí lo que hay es un producto que es un pollo, que lo recibiste como un embrión y que lo conviertes en un producto de algunos kilos. Y para producir ese producto de algunos kilos, tú necesitas energía, alimentación, logística, etcétera. Y la alimentación, lo que tú pagas por alimentar a los pollos, es vacunas, etcétera, es tremendamente relevante. Entonces, el problema práctico está en la capacidad que tienen algunos de los grandes actores para poder regular los precios de esos mercados, que finalmente lo que se hace aquí es como garantizar que exista competencia. Es muy curioso, y ese era el argumento, y a mí la verdad que ni la posición de los productores ni la posición de la fiscalía me terminó nunca de cerrar. Es al menos un cartel curioso. Ahora, el Tribunal de la Ley de Competencia se demoró su tiempo, el fallo, yo ayer me lo mandaron ayer en la tarde, son 180 páginas, así que no alcancé a mirarlo más que algunos considerando, pero creo efectivamente que hay, que a mí me queda alguna pregunta. Ahora, que tiene que estas cosas marcan un antes y un después, bueno, se dice permanentemente, pero el rol de las organizaciones gremiales es probablemente para mí el principal check que hay que hacer aquí, o sea, a ver efectivamente para qué existen
el fondo, existen para el lobby, pues. y no tiene nada malo. Las asociaciones gremiales son lobistas, no, por naturaleza.
No, pero son lobistas, pues sí.
Escuchaba
a Manuel Melero hace un rato pero en el programa anterior haciendo lobby. Bien, pues. Correcto. Si no, pero por supuesto, entregando información.
Otra cosa que se hubieran transformado en el corazón de un acuerdo que iba contra el mercado, que eso es lo que acusa el regulador en este caso. Y segundo, que los perjuicios de esto, porque la multa es $60 millones, y ahí viene otra discusión, los perjuicios se estiman, que es un estudio de la Universidad de Chile que hizo André Gómez Ló, actual ministro, cuando no era ministro, sí. Son $1.500 millones, porque esto fue durante 10 años.
Claro. Sí, ahora hay otros que hablan del tribunal, entiendo que habla de 330.
Claro, pero no, los 1.500 millones fue un estudio que tenía el fiscal, y donde se establece eso. Bueno, y ahí viene también la discusión de por qué son $60 millones cuando los perjuicios son de 1.500
o
de 330, no sé cuánto.
Son los topes.
Pero que ahí... ayer escuchaba a la directora del Centro Libre de Competencia de la Universidad Católica, María Lina Cruz, que bueno, decía también, bueno, estos son los topes, no deberíamos estudiar también los topes si se mueven o no se mueven.
Claro, ahora son cosas diferentes. ¿Cuánto es la multa respecto de cuánto obtuvieron como ganancia en ese tiempo? Versus, por otra parte, la APA propiamente tal, que sería interesante conocer de vuelta en una nueva mirada el por qué argumentan ellos que existía y debía existir. Más allá de la argumentación que yo entregué, de cuál fue el argumento que se esgrimió en su momento para que existiera y cómo surge como respuesta a algo, finalmente en qué terminó siendo utilizada. 8:35, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
En la era de la hipercomunicación, de la hiperexposición, hay quienes sostienen que la imagen lo es todo y que como uno se vea no puede bajo ningún punto de vista ser discordante con lo que uno diga. Y se habla de la preocupación de los personajes públicos por su aspecto, por su look, no solo por lo que dicen, sino que cómo lo dicen y por cómo se visten. Resulta interesante mirar cómo esto es un fenómeno. Ustedes se acuerdan, no sé si se acuerdan, yo creo que alguna vez con Juan Manuel lo comentamos, no me acuerdo, cuando aparece Obama, que las primeras intervenciones de Obama, uno lo que decía era que bien lo hace, pero qué buen sastre tiene. Qué buen sastre tiene, digamos. Y era hasta distractivo, digamos, porque efectivamente el tipo se vestía y se viste muy bien. Ahora probablemente eso sea un tema de percha. Está con nosotros don Sergio Arias, que de eso sabe mucho. Sergio Arias lleva mucho tiempo en el mundo de la moda masculina, ha estado vinculado al mundo de la televisión desde hace mucho tiempo, y en último tiempo nos hemos enterado de una actividad que no es nueva, pero que probablemente con gente como Sergio se ha profesionalizado mucho, que son los asesores de imagen, y quienes, más que asesores de imagen, es quienes ayudan a la gente a que lo que ellos sean se parezca a como se ven, digamos. ¿Ah? Sergio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Nicolás? Buenos muchas días, gracias por Sergio. La invitación, Quique, Juan Manuel. Muchas gracias. Estás, encantado de estar aquí con ustedes.
Lo de Obama era percha, ¿no? ¿O era...?
Lo que pasa es que siempre cuando hay una percha buena de base, igual ayuda, ¿no? Claro. Solo los diseñadores, efectivamente es más fácil trabajarlo. Pero como siempre digo yo, siempre hay algo que destacar, no importa la percha, siempre hay una forma de verse mejor. Lo que pasa es que en el caso del hombre... Hay un terreno ahí virgen, te fijas, ¿no? Porque no es una cosa que en el fondo se usaba mucho antes. Claro. Pero ahora, como definitivamente con todas estas las comunicaciones, las aperturas hacia afuera, todo cambiado, el tema de la presentación personal ha pasado a ser un tema.
Ahora, pero por ejemplo, déjame quedarme un segundo en el caso Obama. Sí, sí. Porque ese fue un tema, no nos fijábamos solo nosotros.
Exactamente.
El ventilado donde se vestía.
No es que ventilara. Era al revés, decía, no, yo no me preocupo para nada. Yo voy a Brooks Brothers y me compro un traje. Cosa,
y claro. Lo mismo decía su mujer de una tienda que mi mujer me dijo se me olvidó, pero también era una tienda.
Sí, sí, efectivamente.
La mujer de Obama.
Claro, sí. Ella se viste en esta tienda y ella, todos sabían dónde se vestía Obama y su mujer.
Claro, y Obama se vestía de Brooks Brothers, pero yo no sospecho que el Pret-a-Porter le quedara muy bien.
No, imposible. O sea, él se nota inmediatamente que se viste con toda media.
Sergio.
O sea, le hacen todo especialmente.
Vamos al hueso. ¿Cómo se visten los políticos chilenos?
Bueno, en general yo te diría que los políticos chilenos se visten muy mal. De hecho, el hecho de que yo esté conversando con ustedes aquí, producto de ¿no es cierto?, de que se ha notado un poco el cambio referente a ciertos ministros, es justamente eso, ¿te fijas? Todavía nos llama la atención definitivamente cuando alguien sale del rango general, digamos, cuando alguien realmente se preocupa o se destaca o qué sé yo.
Claro, porque en su momento probablemente marcó mucho la pauta cuando se supo que a Ricardo Lagos lo metía lo vestía Attilio Andrioli.
Attilio Andrioli, sí.
Por ejemplo.
Sí.
Pero no es muy común que el político entienda que la imagen va acompañada, y que parte de esa imagen va acompañada de la ropa que escoge y de cómo le queda la ropa. Vamos primero a la ropa que escoge y después de cómo le queda la ropa, porque puede ser que la combinación sea buena, pero la ropa le queda larga, grande, no tengo idea, ancha de espalda o de larga de manga.
Claro, aquí el tema del cómo, el dicho ese que dice que no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo, es importante, ¿te fijas? Yo creo que un político, como dije por ahí en alguna entrevista, lo importante para un político, así como para un rostro de televisión, así como para un personaje público, es importante que el rol que él cumple en determinada área, digamos, la ropa lo acompañe en esto, ¿te fijas? O sea, el tipo se preocupe de lo que tiene que hacer en el fondo y de su vestuario se preocupe otro, en este caso yo en el fondo, ¿me entendí? Que lo identifique referente a lo que está haciendo.
¿Qué gana en términos de imagen cuando aparece mejor vestido o se le nota más cómodo?
¿Sabes qué? Yo la verdad que con el tema de los políticos me ha sorprendido cómo gana, o sea, en el fondo el tipo tiene una prestancia, tiene una actitud, tiene, la gente lo ve de diferente manera, gana presencia, gana seguridad, gana manejo. Porque Juan Manuel, cuando una persona anda bien vestida, cuando tú te sientes bien vestido, yo tiene que saberlo porque seguiste conmigo.
Sí. Voy a hacer el disclosure al tiro. Sergio Arias, efectivamente.
Entonces cuando uno se siente bien vestido, tu actitud cambia. Tú te sientes bien, te sientes seguro, te sientes canchero. Nicolás, es así. Yo creo que la persona, los hombres además nos gusta. ¿Te fijas?
A mí me llamó la atención bastante Pedro Sánchez, nuevo líder del PSOE. Que el político de moda en España, un tipo joven, y él generalmente ha sido muy comentado en España porque anda sin corbata. Perfecto. Raramente se pone corbata.
Y pero anda bien vestido igual.
Anda bien, no, y tiene una pinta más o menos.
¿Te das cuenta?
Claro, y es como el sex symbol de la política y todo, pero anda sin corbata y me ha llamado la atención eso, sin corbata persistentemente.
Pero vente elegante igual.
Y va a programas de farándula, entonces está toda la discusión de este tipo que vino a cambiar la política española, pero si tú te fijas, sacando el contenido que tiene, obviamente inteligente, se habla de él por la ropa, por la corbata y por los programas de televisión de
Bueno, Felipe González se puso la corbata cuando fue presidente del gobierno, ¿eh? No es primera vez.
¿Y antes no lo usaba?
No, pues cuando Felipe González.
Sí, perfecto.
Felipe González, cuando prácticamente toda su época de desarrollo político, era un tipo sin corbata.
Pero piénsalo, pero divide el eje de político entre cómo se viste Santos de Colombia, cómo se vestía Piñera, por ejemplo, y después ve cómo se viste la otra ala. Correa, Chávez, Mujica, todos sí tienen un estilo. Pues si la ropa, sí, como decía Shakespeare, la ropa denota lo que es un hombre al final.
Tú te vistes, Quique, tú te vistes de acuerdo a cómo quieres que te vean. O sea, en el fondo eso está claro. El auto que tienes y la ropa también es parte de eso. Entonces, ahora, yo creo que tampoco hay que farandulizar el tema del vestuario en el tema de un político. Ojo con eso, porque te puede jugar en contra también. Lo importante es que la ropa, en un político especialmente, sea un complemento positivo, digamos. O sea, no que digan, mira, este gallo parece.
Ahora, por ejemplo, la corbata. ¿Qué símbolo hay en la corbata? Porque me llamó la atención, digo, Sánchez, porque anda sin corbata y en Chile es raro que un político ande sin corbata.
Sí, lo que pasa es que la corbata tiene una connotación formal, una connotación de seriedad, definitivamente, para nosotros los chilenos muy importante. Ahora, los coloridos de las corbatas en el tema político, pues yo me metí un poco en el tema, he investigado un poco el tema de los colores de los políticos. El tema de los colores de las corbatas tiene un significado. O sea, por ejemplo, si ustedes se fijan, casi todos los políticos andan de corbata roja.
Claro. En el debate, en un debate Clinton-Bush, andaban los dos vestidos iguales.
Exactamente.
Azul y corbata roja.
El tema de la corbata roja a mí me empezó a llamar la atención hace un tiempo atrás y dije, aquí tiene que haber algún sentido, porque cómo esto es corbata roja. Y efectivamente tiene un sentido de seguridad, de acción.
Autoridad.
De poder. Aquí estoy yo, exactamente, de poder, etcétera.
Y así como la corbata azul.
Por eso que yo nunca uso corbata roja.
La corbata azul transmite tranquilidad.
¿Te pones corbata roja, Nicolás?
Nunca, jamás.
Ya, porque un poco está relacionado con el político, te fijas, entonces te dicen, oye, parecís político, por ejemplo, la corbata roja, está muy identificada.
Que te preguntaba, más allá de la mirada en términos, digamos, en el aire, aterricémoslo a figuras para poder ejemplificar, para que la gente más o menos se haga una idea de qué estamos hablando.
Claro.
¿Qué político a ti te parece que sí, por supuesto que dejando al margen al ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, que ya se filtró en algún momento?
Sergio Arias lo asesora.
¿Qué otro político te parece en Chile, por ejemplo, que sí está bien vestido, que sabe combinar efectivamente en eso?
Yo encuentro que el estilo que tiene Andrés Velasco me gusta, Mateo.
Ya.
Encuentro que el tipo, y también se nota que se preocupa, se nota por sus camisas, la corbata que usa, el corte que tiene, se nota que el tipo le gusta también, porque hay un tema aquí también que tiene que gustarte, ¿te fijas? O sea, así como te decía antes, que el vestirse bien para un político le refleja seguridad, como postura, etcétera, también tiene que gustarte, ¿te fijas? Tiene que jugarte un poco a favor en ese sentido. Entonces, Andrés Velasco se nota que es un político que se preocupa de andar bien vestido, se preocupa de su presentación personal. Muchos más no hay, o sea, en el fondo, así que me llama la atención. Yo creo que hay otros políticos que se les podría sacar mejor provecho.
Lo que pasa es que lo consideran mucho una frivolidad.
Exacto, pero no hay que hacerlo frívolo. Claro. No hay que hacerlo. Lo que tú decías del tipo del político este español,
claro,
que él se mete en los programas franceses, ya es otra historia, te fijas. Claro. Lo que pasa es que el vestuario no tiene que jugarte nunca ni en contra ni a favor. Porque, por ejemplo, al expresidente Piñera le jugaba en contra. Todo el mundo hablaba lo contrario. Lo mal vestido que estaba el presidente,
la manga larga,
que le quedaba ancho,
las dos tallas más.
Entonces, te fijas, al final, el vestirte mal también te juega en contra.
Ahora, bien, la discusión es bien singular, porque además de mujeres no se habla tampoco tanto.
No, porque
la ropa, o sea, nadie puede decir, ¿quién se atreve a decir? No, tal como se está hablando de la ropa del ministro del Interior, ¿quién se atreve a meterse con la ropa de la presidenta?
No, pues, ¿ah? No, porque eso es sexismo.
Claro. O
sea, ¿quién se atreve a decir la presidenta se viste mal o bien, o que le claro. queda bien o mal? Porque ahí dicen, bueno, eso es machismo.
Oye, y ¿ah? a la hora de la frivolidad, ¿cuál es el error más común que cometen los hombres chilenos al vestirse? Ejecutivos, políticos, el que sea.
Fíjate, yo creo, Nicolás, que lo más común es que el hombre se tiende a vestir con ropa más grande de lo que realmente tiene como talla, en el fondo. O sea, yo me fijo de repente, matrimonio o qué sé yo, los hombres tendemos, hay un error muy común, siempre lo digo, y por Dios que cambia el hombre cuando se pone un buen pantalón, es cuando se ponen esos pantalones grandes, muy anchos, con un tiro muy largo, que te hace ver la pierna corta, te hace ver el torso más largo. La proporcionalidad en el cuerpo cuando te vistes, Nicolás, es primordial.
No, por supuesto.
Yo cuando visto a alguien y lo pongo ante el espejo y le digo siempre, tú tienes que verte proporcionado. Esa palabra es súper importante al momento de vestirse. Y el hombre en general comete el error en mucho en el pantalón. Fíjate que más que en la chaqueta.
Y prefiere el hombre, perdón, cuando el hombre que hace un esfuerzo por vestirse bien, pero que aún así se puede equivocar por la talla, por la elección de colores. ¿En qué se fija cuando elige? ¿En la marca? ¿En que se le note además la marca de lo que lleva puesto? ¿Va generalmente a tiendas más tradicionales? ¿O por el contrario está dispuesto a experimentar más hoy día? ¿Se manda a hacer la ropa? ¿Todavía considera que mandarse a hacer la ropa tiene ese falso mito de que es muy caro?
Que es un mito, la verdad, porque efectivamente a mi atelier, digamos, llega gente de repente pensando que Sergio Arias es como casi una cosa inalcanzable, como tan caro y todo. Y no. La ropa a medida ahora, yo tengo dos colecciones, yo tengo la colección italiana que traigo directamente de Italia, ropa hecha, prêt-à-porter, pero también tengo el tema de la medida. Entonces, ya la medida no ha pasado a ser una cosa totalmente sectaria. O sea, la medida ya es una prenda, digamos, mucho más fácil de acceder por precio, por variedad, por formas, etcétera. Entonces, cuando me llega un cliente en que yo lo miro y digo inmediatamente, este cliente es para la medida, o sea, no se va a poner un traje colgado hecho porque le va a quedar en forma errónea, ¿te fijas? La idea es que se vea bien.
Desproporcionado.
Es que lo hacemos a medida. Entonces, yo creo que el tema de que medida es igual caro ya ha ido cambiando un poco en el tiempo.
Salgamos un poquito de la política y miremos también a otros ámbitos de poder, si se quiere, el mundo de la empresa e incluso el mundo de la televisión, que también maneja mucho poder. ¿Dónde sientes tú que están en los dos ámbitos personas, por ejemplo, que tú dirías están bien vestidos?
Lo que pasa es que en el tema yo entiendo mucho empresario, efectivamente, mucho abogado. Yo entiendo el tema el mercado de los abogados, digamos. Es un mercado donde todos sabemos que el vestuario juega un papel súper importante. Ellos tienen como una tradición, digamos, de vestirse bien. Entonces, piensa tú que a los muchachos que estudian leyes, ya desde que están estudiando los hacen ir de traje. Y con la
a los exámenes al menos, claro.
Exactamente. Y claro, a todo lo que es exámenes, efectivamente, van todos vestidos de traje. Entonces, en el fondo, ya desde muy jóvenes empiezan a... Entonces, en todos los ámbitos, Juan Manuel, hay una necesidad, digamos, hoy en día, de que la gente necesita verse mejor. Y para eso el trabajo que uno puede llegar a hacer como asesor o como diseñador ha pasado a tener un rol, digamos,
Sergio,
más protagónico.
Pero fuera de Juan Manuel Astorga, ¿quién es el chileno mejor vestido?
Nicolás Vergara también.
No,
Nicolás, sí, está bien vestido.
Vergara se preocupa mucho de la ropa.
Ah, ¿sí? Sí. Pero siempre tuviste una característica. Yo me acuerdo, Nicolás, cuando estabas más en las noticias, tus corbatas también. Usas mucho la de la tejida. Sí. Te gusta. Sí.
Entonces, tiene más corbata que Bustamante.
Esta corbata tiene 25 años, debo decirle.
¿En cuánto?
Sí.
Pero te das cuenta que ese tipo de corbata no pasa nunca.
No, por supuesto.
Volvió.
Es tan vieja que volvió.
Yo nunca la he dejado usar, pero sí.
Son corbatas. Corbata tiene 25. Pero es verdad que lo que dice el Quique, han vuelto muy de moda las corbatas tejidas. Sí, efectivamente. Hubo un tiempo que bajaron,
Me imitan.
La tendencia la marco
chileno
yo.
Chileno bien vestido, como te preguntaba.
Sí, fuera Juan Manuel Astorga, ¿cuál es el chileno mejor vestido?
Bueno, hay varios chilenos. Todo lo que se dicen con Sergio Arias, pero no, hay varios chilenos bien vestidos. Yo creo que el tema, por ejemplo, de la televisión, un poco lo que me preguntaba Juan Manuel, es una ventana importante para uno como diseñador, para ir mostrando diferentes formas. Así como yo puedo vestir a don Juan Manuel Astorga, un tremendo periodista, también puedo vestir a un animador del Festival de Viña, ¿te fijas? Claro. Entonces, y a cada uno...
Estilos distintos.
Y son estilos distintos para personas distintas. Entonces, claro, en el fondo, hay que buscar siempre el estilo. Cada
otro
uno
tema
lo tiene.
Que es clave, el tema de los zapatos, ¿ah? ¿Eh?
Muy importante aquí.
Ese es un tema
muy
Chile
importante.
Que es un problema. Porque
y el buen zapato, pucha, que es caro.
Fíjate, Kike, yo siempre le digo a los clientes, el tema del zapato es un complemento final de la tenida del look que le haces a una persona absolutamente primordial. O sea, yo te digo, si yo le hago un look a una persona, traje, camisa, corbata, qué sé yo, corte de pelo, lo que sea, y le ponemos un mal zapato, mata toda la tenida.
Claro.
Otra cosa que les digo, por ejemplo, que la mujer, por ejemplo, es un personaje, digamos, que se ocupa mucho del zapato del hombre, se preocupa, lo mira, el zapato dice mucho el hombre. Si el hombre es muy despreocupado, el zapato va a andar viejo, te fijas, sin lustrar, sucio, qué sé yo. Entonces, efectivamente, lo que tú dices, que el zapato es un complemento muy importante.
Pero tampoco tiene que estar perfecto.
No, tampoco tan perfecto.
O sea,
que parezca como zapato.
Ahora, saliendo a la tienda.
Ahora hay algo. Tiene esa connotación, te fijas un poquitito.
Hay algo peor que un político vestido la semana que un político vestido el fin de semana. ¿Ah? Nosotros teníamos un dicho como andáis disfrazado de editor de turno. Cuando hemos trabajado en Mercurio, pues los editores que uno los veía toda la semana encorbatados llegaban con unas pintas como de jóvenes. Que
como de buzo.
Sí.
Que has tocado
buzo,
un punto porque
el buzo se usó un tiempo, pues, debo decir.
No, pero Nicolás,
el buzo es una cosa muy chilena. Siempre Marco me decía, Marco, que encontraba que el buzo, que había vivido en Francia, decía, ¿cómo la gente se pone buzo?
Para andar los fines de semana. Es una cosa de loco. Pero ahí tú te fijas que el hombre, en el fondo, para vestirse en la semana con el tema de la corbata, es bastante más fácil. Mm. Como que en el fondo se le facilita el tema del vestuario.
Mucho más fácil.
Mucho más fácil vestirse de corbata. Pero el fin de semana, o cuando te invitan, típico que te dicen, oye, ven a mi cumpleaños, pero no vengas tan sport. O ese vestir casual, te fijas.
Claro,
elegante sport.
Es una complicación.
Que la gente te dice, ¿qué es elegante sport? ¿Cómo tengo que vestirme de elegante sport? Entonces, ahí es donde viene el gusto, ¿te fijas? Ahí es donde más se desarrolla un poco el a ver si realmente tienes facilidades para vestirte o no.
Aprovechemos para el placement.
¿Dónde Sergio Arias?
¿Dónde está Sergio Arias? Bueno, Sergio Arias espera a todos los auditores de Radio Duna, en Antonio Pastrana 2558. Antonio Pastrana, una calle ahí por Nueva Costanera, en Vitacura.
Francisco Aguirre.
Al llegar a Francisco de Aguirre, efectivamente. Antonio Pastrana, al llegar a Francisco de Aguirre, ahí está mi atelier y los espero a todos para asesorarlos, para vestirlos. Encantado.
Uno puede ir ahí también, no solo a comprar, sino que también a mirar y a...
No, por supuesto. Como te digo, tengo una colección italiana que la traigo ahora, está llegando la de la colección de verano. Claro, efectivamente, tú no solamente tienes que ir a la medida, sino que también puedes ir a mirar lo que tengo preta-porté.
Perfecto.
Y no necesariamente comprar, sino sacar ideas.
No,
Sergio Arias, un millón de gracias por estar.
No, pero encantado. Gracias a ustedes por la invitación.
Gracias, Sergio.
Un gusto.
Gracias, Sergio, que te
encantado. Bueno,
nos vamos.
Nos vamos. Les prometemos que la próxima semana, porque me lo han pedido bastante, vamos a volver a nuestra práctica de recomendar series. Así que cuenten con ello para el próximo viernes. Don Juan Manuel, que descanse. Don Enrique, que le vaya muy bien.
Buenos días.
Ah, perdón. Tiene toda la razón. Tengo tantas ganas de empezar el fin de semana, ojalá me quede un buen rato todavía, pero en fin. El poder Stalin, de eso nos habla Bárbara Espejo en Notables y luego Información Privilegiada con el Dr. Campos. Buenos días.